Posloucháte testovací nahrávku pro ověření hlasitosti. Pokud neslyšíte nahrávku dostatečně nahlas, oznamte to administrátorovi zkoušky po zaznění signálu.
Počúvate testovaciu nahrávku pre overenie hlasitosti. Pokiaľ nepočujete nahrávku dostatočne nahlas, oznámte to administrátorovi skúšky po zaznení signálu.
Examen de español. Comprensión auditiva. La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar, va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto será repetido dos veces. Responda a las preguntas solamente en base a la información de la audición. Tarea 1. Ahora tiene un minuto para leer las preguntas de la 1 a la 6. Ahora va a escuchar la audición relativa a las preguntas de la 1 a la 6.
Javier Santaolalla, doctor en física. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Santaolalla. Qué alegría estar aquí. La verdad es que viajo por el mundo, recorro países y veo siempre las mismas caras de ilusión, de ganas de conocer. Veo sonrisas, veo expectación. Y eso es algo muy bonito. Ver ese brillo en los ojos de la persona que quiere saber. Porque saben que vamos a hablar de física, ¿verdad? Nadie se lleva una sorpresa. Y esto me hace recordar mucho a cómo era yo, cuando era joven, cuando yo tenía la edad de ustedes. Yo diría que nací con 22 años en la física, porque antes de los 22 años era un joven sin ningún interés por la vida. Nada me interesaba en particular. Y fue un día, con 22 años, que yo abrí un libro. El libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Y al leerlo, oí hablar de cosas como los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad. Cosas que no había oído yo en mi vida. Y leer esto a mí me generó mucha curiosidad. Pero me generó una cosa muy interesante. Y es que me di cuenta de que la física que yo había estudiado en el colegio era una física dedicada a resolver problemas. Pero la física de verdad busca resolver los enigmas del universo. La física de verdad es una física dedicada a resolver misterios, a aprender sobre el universo, a responder las preguntas más inquietantes sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y esto es una cosa que a mí me volvió loco, darme cuenta de que la física realmente consiste en entender mejor quiénes somos, ¿de qué estamos hechos? ¿Qué sentido tiene todo esto? En este momento yo estaba estudiando ingeniería sin ninguna pasión particular y se abrió para mí un mundo nuevo. El universo de entender que un físico es capaz de desentrañar los misterios sobre el mundo y sobre el cosmos. Y eso es muy interesante porque yo en ese momento me dije, esto es lo que yo quiero ser. A mí me gustaría sentir algún día que, en mi vida, he estado trabajando en resolver un misterio. Y que he estado aportando algo para el mundo.
Javier Santaolalla, doctor en física. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Santaolalla. Qué alegría estar aquí. La verdad es que viajo por el mundo, recorro países y veo siempre las mismas caras de ilusión, de ganas de conocer. Veo sonrisas, veo expectación. Y eso es algo muy bonito. Ver ese brillo en los ojos de la persona que quiere saber. Porque saben que vamos a hablar de física, ¿verdad?
Nadie se lleva una sorpresa. Y esto me hace recordar mucho a cómo era yo, cuando era joven, cuando yo tenía la edad de ustedes. Yo diría que nací con 22 años en la física, porque antes de los 22 años era un joven sin ningún interés por la vida. Nada me interesaba en particular. Y fue un día, con 22 años, que yo abrí un libro, el libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Y al leerlo, oí hablar de cosas como los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad. Cosas que no había oído yo en mi vida. Y leer esto a mí me generó mucha curiosidad. Pero me generó una cosa muy interesante, y es que me di cuenta de que la física que yo había estudiado en el colegio era una física dedicada a resolver problemas. Pero la física de verdad busca resolver los enigmas del universo. La física de verdad es una física dedicada a resolver misterios, a aprender sobre el universo, a responder las preguntas más inquietantes sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Y esto es una cosa que a mí me volvió loco, darme cuenta de que la física realmente consiste en entender mejor quiénes somos, de qué estamos hechos, qué sentido tiene todo esto. En este momento yo estaba estudiando ingeniería sin ninguna pasión particular, y se abrió para mí un mundo nuevo. El universo de entender que un físico es capaz de desentrañar los misterios sobre el mundo y sobre el cosmos. Y eso es muy interesante, porque yo en ese momento me dije, esto es lo que yo quiero ser. A mí me gustaría sentir algún día que, en mi vida, he estado trabajando en resolver un misterio y que he estado aportando algo para el mundo.
Tiene un minuto para responder las preguntas de la 1 a la 6. Tarea 2. Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia dos veces. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 7. Si me preguntan, ¿qué consejo daría a una persona que tiene que elegir la escuela para su hijo? Yo siempre digo, lo primero, que esté lo más cerca posible de casa. Uno piensa que esto no es un criterio de evaluación. Para mí, sí lo es. Para que lo más pronto posible pueda ir solo a la escuela. E ir solo a la escuela es algo más que hacer movimiento, a pesar de que hacer movimiento cuenta mucho. Un niño que llega a la escuela caminando ya está en una condición de privilegio respecto a los que llegan en coche con sus padres. Se sabe ya que estos niños tienen un nivel de atención significativamente más alto que los demás. Si me preguntan, ¿qué consejo daría a una persona que tiene que elegir la escuela para su hijo? Yo siempre digo, lo primero, que esté lo más cerca posible de casa. Uno piensa que esto no es un criterio de evaluación. Para mí, sí lo es. Para que lo más pronto posible pueda ir solo a la escuela. E ir solo a la escuela es algo más que hacer movimiento, a pesar de que hacer movimiento cuenta mucho. Un niño que llega a la escuela caminando ya está en una condición de privilegio respecto a los que llegan en coche con sus padres. Se sabe ya que estos niños tienen un nivel de atención significativamente más alto que los demás. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 8. Pues mira, ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? No lo sabemos todavía, pero científicos han propuesto varias posibilidades. Una, que se forman nuevas conexiones entre neuronas. Otra, que las conexiones que existen se hacen más fuertes. Y otra, que haya nuevas neuronas que se incorporen a estos circuitos. De estas tres opciones, en mi opinión, lo que pasa de verdad es la primera opción. Respecto a la tercera opción, que haya nuevas neuronas, estoy seguro de que eso nunca ocurre. Hay algunos sitios en el cerebro humano donde se generan nuevas neuronas, pero en general las neuronas que tenemos son las que se han generado cuando hemos nacido y no tenemos neuronas nuevas. Pues mira, ¿qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? No lo sabemos todavía. Pero científicos han propuesto varias posibilidades. Una, que se forman nuevas conexiones entre neuronas. Otra, que las conexiones que existen se hacen más fuertes. Y otra, que haya nuevas neuronas que se incorporen a estos circuitos. De estas tres opciones, en mi opinión, lo que pasa de verdad es la primera opción. Respecto a la tercera opción, que haya nuevas neuronas, estoy seguro de que eso nunca ocurre. Hay algunos sitios en el cerebro humano donde se generan nuevas neuronas, pero en general las neuronas que tenemos son las que se han generado cuando hemos nacido y no tenemos neuronas nuevas. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 9.
El desayuno es un elemento de batalla que genera discusiones siempre. Yo ayer, en un centro de salud, escuché: ¿pero cómo va a ir un niño sin desayunar al colegio? Y muchos dietistas, nutricionistas y pediatras estamos diciendo que preferimos que no vaya desayunado un niño al colegio a que vaya con una dosis excesiva de azúcar. Pero la realidad... El desayuno oficialmente recomendado suele ser lácteo, cereales y fruta. Resulta que por fruta dan un zumo, y ya hemos quedado en que no es súper saludable. Cereales, resulta que los cereales, cuando vas a los colegios, ya estamos pensando en la caja con dibujos, y que también llevan azúcar. Y luego, el lácteo resulta que es un lácteo con cacao azucarado, pues lo que oficialmente se ha vendido como sano, no es sano. El desayuno es un elemento de batalla que genera discusiones siempre. Yo ayer, en un centro de salud, escuché: ¿pero cómo va a ir un niño sin desayunar al colegio? Y muchos dietistas, nutricionistas y pediatras estamos diciendo que preferimos que no vaya desayunado un niño al colegio a que vaya con una dosis excesiva de azúcar. Pero la realidad... El desayuno oficialmente recomendado suele ser lácteo, cereales y fruta. Resulta que por fruta dan un zumo, y ya hemos quedado en que no es súper saludable. Cereales, resulta que los cereales, cuando vas a los colegios, ya estamos pensando en la caja con dibujos, y que también llevan azúcar. Y luego, el lácteo resulta que es un lácteo con cacao azucarado, pues lo que oficialmente se ha vendido como sano, no es sano.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 10. La familia, el suspense y los sucesos inesperados vuelven a ser los ejes de la nueva película de Asghar Farhadi, que filma esta vez en España, con un elenco estelar encabezado por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Leni o Eduard Fernández. Tras su paso por festivales como Cannes o Toronto, el octavo largometraje del cineasta iraní narra el reencuentro de varios miembros de una familia en una boda, que se verá trastocada cuando una niña desaparece y viejos secretos salen a relucir. La familia, el suspense y los sucesos inesperados vuelven a ser los ejes de la nueva película de Asghar Farhadi, que filma esta vez en España, con un elenco estelar encabezado por Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Leni o Eduard Fernández. Tras su paso por festivales como Cannes o Toronto, el octavo largometraje del cineasta iraní narra el reencuentro de varios miembros de una familia en una boda, que se verá trastocada cuando una niña desaparece y viejos secretos salen a relucir. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 11. A partir de Semana Santa, las personas que pretendan visitar las Islas Cíes deberán contar con una autorización personalizada e intransferible. La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha anunciado la puesta en marcha de este nuevo sistema de acceso a partir del próximo mes tras los problemas de sobreaforo detectados en el pasado. Una vez que el visitante disponga de su permiso de carácter personal e intransferible y dotado de códigos de control QR, número de autorización y nombre y apellidos, podrá elegir la naviera con la que desplazarse. A partir de Semana Santa, las personas que pretendan visitar las Islas Cíes deberán contar con una autorización personalizada e intransferible. La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha anunciado la puesta en marcha de este nuevo sistema de acceso a partir del próximo mes tras los problemas de sobreaforo detectados en el pasado. Una vez que el visitante disponga de su permiso de carácter personal e intransferible y dotado de códigos de control QR, número de autorización y nombre y apellidos, podrá elegir la naviera con la que desplazarse. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 12. Marcos Giralt Torrente ha presentado en las mañanas de Radio Nacional de España con Alfredo Menéndez su libro de relatos titulado Mudar la piel. Una novela en la que el escritor y crítico literario ha invertido 7 años porque ha estado escribiendo simultáneamente más de una obra. Y porque ha sido padre y eso le ha obligado a escribir de una manera diferente. El libro del madrileño es deliberadamente de ficción, pero reconoce que también tiene algo de su biografía. Este libro nace de la voluntad de hacer un libro de cuentos muy cohesionado. Marcos Giralt Torrente ha presentado en las mañanas de Radio Nacional de España con Alfredo Menéndez su libro de relatos titulado Mudar la piel. Una novela en la que el escritor y crítico literario ha invertido 7 años porque ha estado escribiendo simultáneamente más de una obra. Y porque ha sido padre y eso le ha obligado a escribir de una manera diferente. El libro del madrileño es deliberadamente de ficción, pero reconoce que también tiene algo de su biografía. Este libro nace de la voluntad de hacer un libro de cuentos muy cohesionado. Fin de la comprensión auditiva.